Bueno, a ver, Tony, tú conoces... Bueno, lo de Tony, con la edad que tienes, ya no pega llamarte Tony.
No, nunca ha pegado, pero bueno, usted proceda como considere. Ese es el patrón.
No sé si conoces al señor Jaime Malet.
Sí, muy interesante.
Bueno, Jaime Malet es una figura clave en las relaciones empresariales entre España y Estados Unidos. Por ejemplo, es el único representante empresarial español que ha tenido invitación para los fastos de la toma de posesión de Donald Trump, los fastos VIP. Porque ha acudido como presidente de la Cámara de Comercio Americana en España, que es una institución que conecta a 250 empresas que tienen intereses a ambos lados del Atlántico. Claro, tiene acceso privilegiado a foros internacionales, acaba de estar en Davos, una trayectoria de 20 años en el cargo. Hemos podido hablar durante este tiempo mucho con el señor Malet. Y es un testigo directo de los cambios, desafíos de la economía global. Por eso tengo mucho gusto en saludarle esta mañana, señor Malet. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
¿Le invitó el señor Trump en su condición de presidente de la Cámara de Comercio porque mantienen alguna relación personal amistosa?
Bueno, yo no tengo ni una relación personal ni de ningún tipo con el señor Trump, pero sí con gente de su equipo, ¿no? Gente cercana a él. Yo me sentí muy muy orgulloso de poder representar, en primer lugar, a mis socios y muy especialmente a mis compañeros de la Junta de Gobierno y, en cierta medida, a la sociedad civil española, ¿no? Un orgullo poder estar en una toma de posesión, como he estado otras veces, ¿no? No es la primera vez que estoy, pero bueno, digamos que esta tuvo connotaciones más relevantes, ¿no?
Todos los destellos que han surgido en relación a España, especialmente aquella alusión a los BRIC, ya sabe que ha sido el señor Trump, la amenaza de aranceles, etcétera, etcétera, no sé, aventuran una relación a lo mejor un tanto más pedregosa, si hacemos caso a la literalidad de las palabras del señor Trump, entre España y Estados Unidos en relaciones comerciales, de lo que a lo mejor lo son, ¿eh? Desde su perspectiva, ¿qué factores definirían las relaciones entre España y Estados Unidos en los próximos años?
Bueno, yo creo que la relación entre España y Estados Unidos se basa sobre todo en inversión. La inversión española en Estados Unidos ha crecido muchísimo. Hoy en día somos el décimo inversor allí. Creamos las empresas españolas, socias de la Cámara, una gran mayor parte, crean enorme valor y empleo allí. Y la inversión estadounidense en España es la primera desde los años 60, ¿no? El comercio está muy equilibrado. No hay razón para poner aranceles, a no ser que se pongan en bloque hacia la Unión Europea. Tenemos este año incluso no hay superávit por parte de España, hay un pequeño déficit que normalmente va cambiando y puede haber déficit o superávit, pero es una relación comercial muy, muy equilibrada en la balanza de pagos. Y yo creo que, bueno, de lo que se trata es de trabajar para que no se pongan aranceles, ¿no? Yo creo que la relación entre España y Estados Unidos es una relación muy importante y tenemos que lograr pues que con esta administración lo siga siendo.
Claro, los aranceles, explíqueme, ¿usted cree que son un arma de doble filo? En principio, lo que hace un arancel, es decir, tú exportas a Estados Unidos, yo le voy a poner un arancel, voy a grabar ese producto para que en la disputa comercial tenga ventaja un producto estadounidense similar. Eso, claro, hace que haya gente que compre menos ese producto arancelado, por así llamarlo. Pero también es un arma de doble filo para el que pone los aranceles.
Es un arma de doble filo porque comprar a países donde los costes son baratos, ¿no? Hace que la economía pues no se caliente y la inflación esté controlada, ¿no? Pero bueno, estamos en otra dinámica y en un mundo muy diferente, ¿no? Y las guerras arancelarias, y hay que llamarlas así, que se empezaron en la primera administración Trump, han continuado durante la administración Biden y yo creo que están aquí para quedarse, ¿no? Hay países que utilizan dumpings, no me refiero a los europeos, pero sí dumpings, ayudas de Estado, otro tipo de regulaciones medioambientales y laborales, pues para vender sus productos mucho más baratos en los primeros mercados mundiales. El principal, por supuesto, es Estados Unidos. Y yo creo que hay una conciencia de que esto da ventaja a los competidores y que no puede seguir así.
Ahora, decía usted, los aranceles, ¿no cree que serían puestos de forma específica para un país como España? Estarían dentro del marco de la Unión Europea. Pero hay quien duda, por ejemplo, que si se coloca arancel al aceite español, también se le coloque al italiano, que ya sabemos que en su mayoría es español, pero bueno, podría ser que por la relación agradable que sostiene con la señora Meloni, el aceite italiano no tuviera arancel y el aceite español sí.
Yo tiendo a pensar que o será serán aranceles para todos los productos del mundo, un impuesto en frontera, que ya se intentó en la primera administración, o se hará por sectores dentro de la Unión Europea, o se diferenciará por países, ¿no? A nosotros lo que nos convendría sería que se diferenciase por países, porque, como decía, tenemos una balanza de pagos muy equilibrada con Estados Unidos, ¿no? A diferencia de Italia, de Francia, de Alemania, de Holanda, del Reino Unido, de Irlanda, que acumulan grandes superávits, ¿no?
Es decir, ¿no influirían antipatías políticas en esa decisión, simplemente la balanza comercial?
Yo creo que no. Yo creo que las administraciones estadounidenses y esta no va a ser diferente en eso, en todo lo demás quizás sí, pero en eso no, trabajan en función de los intereses del país, ¿no? Como cualquier otro país del mundo, ¿no? Y no se van a fijar si un líder está muy hacia la izquierda o está muy hacia la derecha, sino cómo reacciona y cómo acciona en relación con Estados Unidos, ¿no? Yo creo que en España, pues bueno, pues que tengamos un gobierno que sea de centro izquierda o de izquierda, pues no tiene por qué tener efectos sobre nuestra relación comercial y nuestra relación regulatoria con Estados Unidos.
Dijo el señor Trump, vengan ustedes a invertir aquí, yo les cobraré pocos impuestos y de esa manera ganaremos todos. ¿Qué desafíos enfrentan las empresas españolas que desean invertir en Estados Unidos y qué sectores tienen más potencial?
En Estados Unidos la inversión española ha crecido, como decía antes, muchísimo, ¿no? Hemos pasado de tener unos pocos miles de millones allí a tener más de 80.000 millones de inversión instalada, ¿no? Somos el décimo inversor a nivel global. Creo que se ha hecho un esfuerzo por parte de las grandes compañías, muchas grandes compañías energéticas, una en concreto, los bancos, las grandes constructoras, ahora grandes empresas farmacéuticas. Ahora viene una segunda fase con otras empresas más medianas que tienen que tomar ese riesgo, invertir en ese mercado tan generoso y convertirse en actores globales como han hecho otras empresas europeas, ¿no? Italianas, francesas, alemanas, que se han ido allí y se han hecho grandes a nivel mundial, ¿no? En España nos queda el reto de nuestras pymes, ¿no? Pymes más en el sentido de mediana empresa que de pequeña.
¿Hay que temer algo a la competencia de Marruecos en diversos sectores, también el estratégico, por mantener unas relaciones privilegiadas con la administración americana?
Marruecos es un país muy importante para Estados Unidos, eso está claro, ¿no? Tienen un acuerdo comercial desde hace muchísimos años. Es un país que a través del cual tienen capacidad, pues, de mirar hacia África y hacia el mundo musulmán. Pero yo creo que nosotros no estamos en ese contexto, ¿no? Nosotros somos un país europeo, somos un país muy desarrollado y somos un país que está absorbiendo muchísima inversión estadounidense y creo que van a llegar oleadas de más inversión y que hay que intentar, pues, atraer toda la inversión posible, ¿no? Otro tipo de inversión que la que llega a Marruecos, ¿no? Que es más maquila, más de tipo de ensamblaje que no de inversión manufacturera y inversión en energía, inversión, portfolio, como hay en España, ¿no?
¿Teme usted que la Unión Europea pueda quedar un tanto postergada en las futuras relaciones con Estados Unidos, cuyos objetivos y miradas estratégicas están en otra parte del mundo?
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que Europa está en este cambio enorme, ¿no?, que va a haber en la geopolítica, porque esta es una administración que quiere transformar, primero analizar y luego transformar lo que no se considere conveniente, y va a haber un cambio muy grande a nivel geopolítico, entre otras cosas porque hay muchas personas, no sin razón, que piensan que las reglas de las que nos dotamos, ¿no?, para la regulación a nivel internacional, el orden liberal internacional, que ha estado aquí desde el año 45 del siglo pasado, está dando ventajas a los que están disputando la hegemonía mundial a Estados Unidos, ¿no? Y que si se sigue así, pues esas ventajas pues aumentarán y aumentarán. Y yo creo que en Estados Unidos hay una conciencia de que eso no puede seguir así, ¿no? Yo pienso que Europa está muy mal situada, porque estamos hablando todo el día de cuáles son nuestros problemas, de cómo mutualizar la deuda, de cómo crear un mercado de capitales, de cómo reaccionar, cómo crear campeones tecnológicos, cómo reaccionar al desarrollo de China y de Estados Unidos y en cierta medida bélico de Rusia, pero nadie está realmente enfocado en generar una conciencia europea en los europeos, ¿no? Y sin eso es muy difícil seguir construyendo Europa, porque no sigue siendo tan lejano cualquier persona de otro país europeo como hace 50 o 60 años, ¿no? Y no se puede construir una estructura federal, pienso yo, esto es una reflexión personal, ¿no?, sin generar un sentimiento de pertenencia, ¿no?
¿Usted espera grandes diferencias entre el Trump de este segundo mandato y el del primer mandato?
Yo creo que sí. Creo que va a haber mucha diferencia, porque en este hay, por dos razones, ¿no? Primero, porque aquí hay una hoja de ruta larvada. Solamente hay que ver la cantidad de órdenes ejecutivas que han salido en los primeros días, que ha sido brutal, no había pasado nunca antes. Y segundo, porque muchas de las personas que están o dentro de la administración o cerca de la administración son no solamente gente pues muy rica o los grandes multimillonarios del mundo o los grandes empresarios o algunos de los grandes empresarios del mundo, sino sobre todo gente que ha cimentado imperios basados en ciencia y en tecnología. Y tener a esa gente cerca pues va a suponer un cambio brutal, ¿no? Es una concentración de poder que no hemos visto nunca, al menos en nuestra historia reciente, ¿no? Tener tanta gente tan inteligente, nos gusten sus ideas políticas o no, que eso es otra cosa, cercanas al poder político en la primera potencia mundial, eso va a suponer un gran cambio. Sí.
Le pregunta Antonio Naranjo.
Sí, buenos días. Decía usted hace unos minutos que no creía que las cuestiones políticas afectaran a las relaciones comerciales. Pero le pido que se lo repiense, por si acaso algún dato que le doy le hace reflexionar al respecto y decir lo contrario, o matizarlo al menos por lo siguiente. Claro, es que tenemos un presidente del gobierno que, además de estar mirando ahora hacia China, de tener, bueno, pues complicidades con países muy enfrentados en toda Sudamérica a Estados Unidos, se ha querido erigir con la proclamación de Donald Trump en su némesis, en su antídoto internacional, ¿no? Autonombrándose de alguna manera, bueno, pues presidente de la ola o de la internacional que frena a la internacional reaccionaria representada por Donald Trump. ¿Cree usted que con ese contexto en el que tanto ha agudizado esos mensajes el señor Sánchez no va a tener consecuencias en Estados Unidos?
Pues yo espero que no. No le puedo decir más, ¿no? Yo espero que no. Yo espero que la relación entre Estados Unidos y España tenga una dosis muy, muy importante de pragmatismo y de no ideologización, ¿no? No creo que nos convenga nada, pues, estar en un contexto, en un plano político con Estados Unidos, de política interna o de política internacional, sino en un plano pragmático, ¿no? Y yo creo que va a ser fácil reconducir esa situación, porque España, como decía, es un país que tiene muchas cosas que ofrecer. Nosotros creemos que en este momento de reorganización de las cadenas globales de producción, pues se puede generar mucho valor desde España y atraer mucha industria y poner dar importancia, pues, a nuestra capacidad de suministro energético renovable y utilizar toda la potencialidad del país, pues, para reubicarnos en esta reorganización de las cadenas de valor. Y yo pienso que eso trasciende, y lo puede entender cualquiera, a cualquier posicionamiento político, ¿no? Yo creo que las declaraciones que se puedan hacer por aquí y por allá no van a ser tan importantes. Si el presidente Trump tuviese que recordar todas las declaraciones contrarias, ¿no?, que ha tenido por parte de gente que ahora tiene muy cercana, pues yo creo que no estaría con ellos en el gobierno, por ejemplo, ¿no? Incluyendo a su vicepresidente, que tuvo palabras gruesas contra él, o el propio secretario del Departamento de Estado, que como candidato al Partido Republicano a la presidencia, pues también se enfrentó a él, ¿no? Yo creo que no. Yo espero y creo que la relación vaya más allá de declaraciones, y que sea una relación próspera y positiva.
Don Jaime Malet, ya saben ustedes, presidente de la Cámara de Comercio Americana en España. Me da mucho gusto saludarle, señor Malet. Le envío un abrazo muy fuerte. Mi gratitud.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego.